peaje, pasando Saladillo, entre Saladillo y Roque Pérez, pero tampoco, ese se desmanteló en tiempos de Macri presidente. Se dijo que estaba mal puesto, que durante años se había cobrado de más ahí, pero a nadie le devolvieron la plata. Así que bueno, esas cosas que terminan pasando, ¿no? En tiempos de Macri también se dijo que de Cañuelas a Saladillo, que son alrededor de 120 kilómetros, iba a haber una ruta segura, esto de las banquinas pavimentadas. Bueno, fue una promesa de 2015 a 2019 y no pasó. Tengo algún relato de alguna diputada provincial de Saladillo haciendo alarde de esto, porque ya van a ver qué, y finalmente no sucedió, que todavía es diputada al día de hoy. Y bueno, tenemos ese tema, ¿no? La 205 en muy mal estado de Bolívar a Saladillo. Por eso, las empresas que agarran este tipo de concesiones, que ya agarran la ruta hecha, pero a su vez la ruta rota, empiezan a cobrar desde el minuto cero que se hacen cargo. Sí. Ahora calculo que se harán cargo de los peajes que hay sobre la 205, y la empresa sobre la 226 hará lo propio. Pero para que empiece a aparecer la inversión, yo no sé, calculo que esperarán a recaudar cierto dinero, que vaya uno a saber cuánto tiempo pasa. Se las están dando por 20 años, esperemos que con los parches, por lo menos a la brevedad, ¿no? Aunque se sabe cómo es todo esto, ¿no? Primero sí, te recaudan.
Es una buena manera de invertir, ¿no? Negocios. Una buena manera de invertir, que te empiezan a pagar antes de poner un peso.
Exactamente.
Es buenísimo.
Exactamente.
Ángel, te mando un abrazo grande.
Dale, abrazo.
Abrazo grande. Gracias. Hablábamos recién con Ángel Pese, nuestro corresponsal allí en Bolívar.
Código 135. Escucha provincia.
Y así llegamos al final de un nuevo Código 135. Y ahora aguantar hasta esta noche. A los bonaerenses, como al resto del país, nos toca esperar. Así que esperemos que la selección pase a las semis para seguir festejando un poquito más, aún en estos momentos difíciles que nos está tocando pasar. Un agradecimiento especial para, como cada semana, puso el oído y las manos para que este programa salga al aire. Y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a la misma hora por Radio Provincia. Código 135, los 135 distritos, una sola provincia. Hasta la próxima y vamos a Argentina.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14, 2 minutos. El cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 10 grados y la humedad 93%. El ministro de Salud bonaerense pidió cuidar a los pibes ante el alerta de pediatras por las apuestas online. Nicolás Kreplak publicó un mensaje en sus redes y dijo que las apuestas no los dejan afuera de disfrutar de uno de los momentos más lindos que nos regala hoy este deporte, de cara al encuentro de la selección argentina de esta noche. Kreplak lo destacó al compartir el dato de que el 64% de los jóvenes asegura buscar maneras de ganar plata fácilmente en Internet. En tanto, resaltó, es importante que sepan que no están solos y que hay equipos y profesionales preparados para acompañar a quienes están atravesando una situación difícil. El FMI respaldó el plan económico y la reforma del Banco Central. La vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, respaldó el programa financiero presentado por el gobierno y expresó el apoyo del organismo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según indicó, el plan aportará mayor transparencia y previsibilidad, fortalecerá la confianza de los mercados y contribuirá a que la Argentina recupere el acceso al financiamiento internacional. Mundial 2026. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni anticipó que vamos a jugar muy parecido el otro día.
Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Y repetí equipo algunas veces. Bueno, no sería descabellado que pueda pasar, así que como tampoco, o también podría pasar de que haya algún cambio. Pero en principio jugarían muy parecido al otro día. La verdad que más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y me gustó.
En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico anticipa lloviznas por la tarde, mejorando hacia la noche con descenso de la temperatura. Cuando pasaron 4 minutos de las 2 de la tarde, en La Plata el cielo está cubierto. La temperatura es de 10 grados 2 décimas y la humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En Provincia.
En Provincia.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente aquí estamos, cuando se enciende el micrófono de AM1270 Radio Provincia, a esta misma hora de cada sábado, estamos disfrutando con El Tenedor de Libros. Este programa que va por su tercera temporada con una receta bastante sencilla. Y hablamos de receta porque justamente hablamos de gastronomía y también de arte, de cultura, personalizado un poco más en la literatura. O sea que libros y sabores es lo nuestro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, con la ansiedad típica de un día de partido Argentina, ¿no? Ya se va acercando la fase final del Mundial. Hoy jugamos contra Suiza. Así que esperando la reunión familiar nocturna.
Es extraño lo que sucede cuando, en las vivencias, por lo menos lo que sucede aquí en Argentina. Entiendo que pasa en muchos lugares del mundo, pero claramente nos domina el ánimo de toda la semana, no solo de esas 2 horas o 2 horas y pico que puede durar un partido, sino como los preparativos y el post, sobre todo después de partidos con tanto nervio como los últimos que nos han tocado vivir, cómo domina nuestro ánimo en la vida cotidiana, ¿no?
Sí, y me sorprendió en el último partido la reacción de la gente en la calle, un partido emocionante como pocos. Yo tenía que decidir, tenía que ir al trabajo y tenía un viaje que me permitía ver el partido si duraba tiempo normal. Si había alargue, me lo perdía, me tenía que tomar un colectivo. Entonces me la jugué, el gol sobre la hora lo grité triple por esa causa. Sin embargo, cuando salí a la calle a tomar el colectivo, parecía que hubiéramos ganado la final.
De hecho, hoy sábado faltan varias horas para el partido. De hecho, son las 2 de la tarde, faltan 8 horas para que comience el partido. Y yo ya estaba previendo alguna dificultad o por lo menos que hubiera menos servicios públicos de transporte o que estuvieran más abarrotados, ni hablar de los negocios en los que se compra o algo de picada o algo de pan, claro, panadería. Claro. Pero bueno, esto es parte del mundo en el que vivimos. También ahí adentro, en ese clima mundialista, nosotros aprovechamos la volada y como vinimos haciendo durante este mes, mientras podíamos, mientras estábamos antes de un partido de Argentina, nosotros aprovechamos temáticamente esto. Hoy vamos a estar hablando de Suiza a la manera del Tenedor de Libros. ¿Cómo? Hablando de sus comidas, hablando de su literatura, de su cultura. Y tenemos mucho para charlar y muchas cosas para compartir con ustedes. Así esto es algo de lo que va a ocurrir en el Tenedor de Libros. Tenedor de Libros que hacemos con Gonzalo Palacios en los controles, con Perla Damuri en las noticias y en el soporte general, con Marcia Moroni manejando las redes sociales del programa, con la coordinación de Cecilia Claps, nuestra productora, que está ahí en todo y levanta los brazos. Ya se olvidó de su mega viaje a Rusia, así que ya está, ya se argentinizó nuevamente. Decía Miguel que teníamos, bueno, hoy tenemos esto, uno de los grandes temas, un espacio grande del programa va a ser hablar de Suiza a través de la comida y a través de la literatura. Pero también tenemos un invitado.
También tenemos un invitado que es un cineasta, dramaturgo, escritor. Poco a poco fue avanzando sobre todas las áreas y en todas le fue muy bien. Estamos hablando de Santiago Loza. Santiago Loza, cuya película Los Días Chinos se está presentando esta semana en el cine Gaumont y lo publicó conjuntamente con Diario Chino, que es un diario de viaje que hizo, publicado por una editorial que se llama Bosque Energético, que en general publica experiencias muy personales y muy íntimas de los autores. En este caso, Santiago Loza, que va a venir a charlar con nosotros sobre ese viaje, sobre su literatura, su cine y su teatro, hizo algo que es muy íntimo, que es narrar cómo se iba sintiendo él, que es una persona tímida, una persona a la que le cuesta relacionarse con los demás en cualquier lado. Él nació en Córdoba y vive en Buenos Aires, pero contando cómo se sintió en Shanghái, donde fue a un encuentro de escritores de todo el mundo. Así que bueno, vamos a estar hablando con Santiago Loza, al que tuvimos hace 2 años... por una novela que se llama Pequeña Novela de Oriente.
Uh-huh. Recuerdo mucho esa visita porque antes de la visita vos me habías advertido, mirá que Santiago es muy tímido, y en la charla aquí en el Tenedor de Libros se mostró muy hablador, con mucho detalle, muy contento, muy expansivo, cosa que nosotros agradecimos porque lo que tenía para contar era genial. Justamente ya nos habló de ese libro que había publicado en ese momento, que incluía 2 viajes y un no viaje por, claro, por el Oriente, ¿no?
Claro. En ese libro, Pequeña Novela de Oriente, él narraba un viaje a Corea del Sur que había hecho por un festival de cine, invitado por un festival de cine. Otro viaje por Japón, que lo había organizado él, y le quedaba pendiente un viaje a China. Era como una crónica de un no viaje, de un viaje que no pudo hacer por la irrupción de la pandemia. En este caso, cuenta ese viaje que le terminó saliendo en un momento en que él no se lo esperaba y lo descoloca, lo saca de su centro. O sea, por momentos vos lees este diario y más que mostrarte el exotismo de China y de Shanghái específicamente, te muestra el extravío de una persona que está ahí, una persona con su personalidad. Así que bueno, va a estar interesante.
Muy bien, nos
también
esperamos entonces.
Habla bastante de comida, como estábamos
exactamente, y no le digamos nada, pero se va a llevar algunas cositas ricas si es que le gusta cocinar, lo veremos. Y si no, nos la quedamos nosotros. Pero
no,
bueno.
Pero
también vamos a estar hablando aprovechando que está terminando mañana la feria Caminos y Sabores, esta mega feria de alimentación, un clásico que este año cumple 20 años, se realiza en la ciudad de Buenos Aires, pero a nosotros nos importa porque la provincia de Buenos Aires participa con un mega stand y muchísimos productores bonaerenses que, gracias a que el Estado bonaerense pone ese stand, pueden ofrecer sus productos, mostrar sus productos al gran público, y todos los años esto resulta una gran oportunidad para muchos pequeños emprendedores gastronómicos y pymes claro, gastronómicas. Hoy vamos a estar hablando con unos productores de dulce de leche marplatenses que son un clásico y que, bueno, tienen para conocer un poco la historia de esa empresa familiar que hace más de 70 años que están produciendo dulce de leche en Mar del Plata, así que bien, estaremos hablando de esto también.
Martín, si bien este programa, como vos decías hace un ratito, bueno, hablamos con escritores, hablamos con gente de las artes narrativas, dramaturgo, y yo quería hacer un comentario porque ayer fui a ver a Serú Girán. Serú Girán, que...
¿Se llama así?
Se llama Serú Girán. Lo presenta como Serú Girán, en la base León y Aznar. Como todos sabemos, bueno, Charly García no está en condiciones de estar tocando en un show que dura más de 2 horas. Oscar Moro falleció, joven a los 58 años. Y fui después de... A ver, era un recital de alto riesgo emotivo para mí, porque yo seguí toda la carrera de Serú Girán desde su inicio en el 78 hasta su final en el 82. Final un poco abrupto, porque se fue Pedro Aznar y parecía que la banda seguía, y finalmente terminó siendo un disco en vivo y la despedida. Tuvo una vuelta un poco accidentada 10 años después, en 1992, en cancha de River, Y este año están haciendo una serie de Movistar Arena, Pedro Aznar, David León, interpretando los temas de Serú Girán con una banda muy juvenil. Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Oscar Moro, justamente, mirá, redondos.
Mirá.
Y ayer, por ejemplo, había dos temas que los tocó el hijo de Oscar Moro. Muy emocionante, muy baterista, emotivo, hermoso. Temas, obviamente, en los que se luce muy bien la batería. Un recital hermoso. Te comentaba vos, la voz de David León no es la misma, que en Serú Girán era la voz, la de David León. Uh-huh. Pedro Aznar, que prácticamente era instrumentista en Serú Girán, era jovencísimo él. Ahora lleva todo, ahora canta casi todas las canciones. Un repertorio bárbaro, suena muy bien, muy bien. Sonó mucho mejor que en aquella vuelta del 92, que hubo conflicto incluso entre ellos y arriba del escenario. Y la verdad es para disfrutarlo. Obviamente estaba lleno de gente grande. Yo decía, hay gente más grande que yo. Claro, si yo lo veía cuando tenía 13, 14, 16, 17. Como comentábamos con Martín, todas las bandas de Charly García, como las de Spinetta, tuvieron una duración breve, porque esos tipos eran geniales y una vez que lograban el éxito, no es que querían repetirse, sino hacer algo nuevo. Recordemos que Charly García en el 83, cuando lanza Clics Modernos, 83, 84, fue muy criticado en su momento, porque venía a hacer un tipo de música con Sui Generis, La Máquina y Serú Girán, que cambió totalmente. Las letras eran malentendidas también. Pero bueno, es un recitalazo. La verdad que se disfruta mucho y han agregado fechas en agosto, así que bueno, el que pueda darse ese gusto.
Y yo salgo de acá y me voy a ver una obra de teatro. Tengo mucha expectativa, así que te voy a comentar la semana que viene. Se llama El vestido de mamá, que de Tarrío Rebobinado, que a 10 años de su estreno vuelve en el Art House, en ese complejo tan lindo, en un lugar muy extraño, para los que no conocen, que es en plena City porteña. Cuando a esta hora, un sábado, un domingo, cuando no hay agentes de bolsa ni hay bancos abiertos, en el medio de estas entidades bancarias aparece este mega edificio con un lugar alucinante. Muchas veces las actrices, las artistas de piel de lava, claro, trabajan allí. Vuelve esta obra que está basada en un cuento de Dani Umpe y Rodrigo Moraes y que se llama El vestido de mamá. Y tengo mucha expectativa, así que solamente tiro el título de la semana que viene. Espero que, si está muy bien, la vamos a comentar. Pero bueno, nosotros arrancamos siempre este programa preguntándonos qué leímos o qué estamos leyendo esta semana y qué comimos. No digo qué estamos comiendo esta semana porque espero que hayamos terminado antes de empezar el programa.
Mirá, yo puedo empezar por la lectura, que es lo que tengo más presente. Dale. Creo que lo mencioné ya varias veces acá y vos lo sabés, Martín, que soy fanático de un escritor español que se llama Luis Landero. Uh-huh. Es un escritor del que leí todo. Su primera novela fue Juegos de la Edad Tardía. Es un escritor que publica novelas, que tiene un estilo muy cervantino. Sus personajes provocan humor y provocan ternura. En general son tipos que provienen de pueblos, de lugares pequeños, y sueñan con que su vida cambie, pero no por una cuestión económica, sino por una cuestión intelectual. Casi todos sueñan con ser artistas. Lo publica Tusquets, y sin embargo, acá en la Argentina nunca fue un escritor que tuviera mucha venta, muchos seguidores, a diferencia que en España. Y las últimas dos novelas de Tusquets no las lanzaron en la Argentina, de manera que me la compré.
Aprovechando algún viaje.
Sí, no, aprovechando algún viaje no. Me la compré directamente por
mercado. Claro.
Claro, con la diferencia cambiaria, con el dólar planchado, me salió igual que acá, que haber comprado un libro acá. Se llama La Última Función, es hermosa, la estoy leyendo, y tiene que ver con dos personajes que se vinculan al mundo de teatro viniendo desde universos totalmente distintos. Así que bueno, Luis Landero es mi lectura de la semana. Y con mucho placer.
Qué bueno. Y yo también estoy en un desarrollo de lectura, porque hace unos años fui uno de los que cayó encantados por Desierto Sonoro, el libro de la mexicana Valeria Luiselli, sí, que contaba un viaje, es inolvidable para los que lo leyeron, un viaje que estaba lleno de sensaciones y sonidos. De hecho, era un viaje de una pareja, la pareja de la escritora, es el marido de la escritora, era un grabador de sonidos de ambiente, trabajaba en eso, grabando sonidos naturales de ambiente para documentales y eso, y con dos niños, el hijo de él y el hijo de ella, de dos matrimonios anteriores. Y era un viaje muy emotivo, muy doloroso también, porque la pareja sabía que, terminado ese viaje que habían planificado mucho tiempo, se separaban, habían decidido separarse. Mientras tanto, en ese viaje ellos iban recorriendo lugares donde se encontraban con inmigrantes mexicanos guardados en asentamientos por las autoridades estadounidenses. Entonces, se mezclaban todas estas sensaciones. Un libro maravilloso. Después de 7 años, Luiselli vuelve a publicar una novela, en este caso publicada por Feltrinelli, que es un sello italiano que por primera vez empieza a editar en español. De hecho, ya anunciaron que antes de que termine este año, ellos van a volver a editar Desierto Sonoro.
Ah, qué interesante.
Va a salir por Feltrinelli.
Qué interesante.
Esta historia, que esta nueva novela que se llama Principio, Medio, Fin, de Valeria Luiselli, como dijimos, también sigue a una escritora separada, será la misma, que viaja junto a su hija de 12 años, otro viaje, desde Nueva York hasta Sicilia, justamente en el marco de la promoción de uno de sus libros. Y lo interesante, que ya se va despuntando, es que empiezan a aparecer las voces de 4 generaciones de las mujeres de esa familia. La narradora, su hija, su madre, que empieza a perder la memoria, y también una bisabuela siciliana que tiene una historia muy particular porque, disfrazada de hombre, había participado en excavaciones arqueológicas en su pueblo, en Italia, hasta que descubrieron que era una mujer y la echaron. Entonces, es muy interesante esta novela. Como les decía, estoy en desarrollo. Si sigue como está ahora, está buenísima y ya la vamos a recomendar.
La italiana habrá favorecido la publicación en un sello italiano.
Probablemente, claro, es muy claro. Probable. No lo había pensado, pero seguramente
muy sí. Reconocida Valeria Luiselli, ¿eh?
Claro, claro que sí,
muy,
claro
muy
que sí.
Gran
pero bueno, muy, muy bien. Bueno, ¿y qué comiste?
Mira, para decirte que comí me lo tuve que apuntar, porque yo con las comidas soy incapaz de mencionarlas siquiera. Estuve comiendo pescado, que ya no recuerdo cuál era, con blinis de brócoli. No sabía que era blinis de brócoli, me encantó. Una especie de soufflé, una especie de panqueque con pedacitos de brócoli, brócoli picado, con huevo. Creo que tenía un poquito de queso y me fascinó. Yo soy fanático del brócoli. Bueno, y encontré que el blinis, que es una comida de Europa del Este. Uh-huh. Y también leí esto porque me interesé como pocas veces. Que leyendo un poquito del diario chino de Losa, que en Oriente, bueno, en este caso estamos hablando de Japón, no de China, existe el bimi. El bimi surge de ahí como una cruza del brócoli con algo que se llama kailang, que seguramente vos sabrás, es algo bastante reciente y es como un brócoli pero de tallo mucho más largo y aparentemente exquisito. Así que ahora voy por el bimi, no sé si se podrá conseguir.
Sí, vas a conseguir, es todo para vos, porque yo todavía, de las pocas cosas que no como,
mirá,
son las coles en general.
Ah, mirá, es lo que más me gusta a mí.
En algún momento llegaré, pero es, te diría, hoy, a esta altura, el mondongo y las coles son algo
que... ¿Pero por el sabor o porque sentís que te hace mal? ¿Viste?
No, por el sabor.
Por el sabor.
Más allá de que me ha tocado que me invitaron a comer, recuerdo un puré, un puré crema de coliflor que estaba extraordinario, pero yo no voy a cocinar nunca, por lo menos hasta que cambie de opinión, de experiencia, unas coles.
Incluso al vapor, ¿viste? Cuando te hacen verduras al vapor y te viene brócoli, te vienen, bueno, las coles espectaculares.
Yo lo que comí, voy a hablar de lo que comí el lunes pasado, que es más o menos lo que voy a comer el próximo lunes y todos los próximos lunes. Ajá. ¿Por qué? Porque, ¿y qué es? Un arroz o una pasta con verduras y sobre todo con mucha carne. Porque es lo que cocino desde hace un par de meses todos los lunes. Tuve la suerte de que me invitaran a participar junto a un grupo de personas que se juntan hace muchos años en algo que se llama Plaza de Mayo Caminos Solidarios, que es parte de la campaña Frío Cero, y que básicamente este grupo al que me sumé nos juntamos para cocinar y para dar de comer en la Plaza de Mayo, frente a la catedral, de espaldas, de perfil y de espaldas a la Casa de Gobierno, entre 250 y 300 personas cada lunes. cocinamos, los que nos sumamos como cocineros, cocinamos en nuestras casas hasta un rato antes y salimos volando para allá con la comida bien caliente en unos dispensers que nos permiten llegar con la comida caliente. Básicamente, lo que se hace es dar de comer y abrigo. Este es el grupo de los lunes, pero en el mismo lugar hay un grupo los martes, otro los miércoles, hay uno todos los días. Y es muy impresionante porque, bueno, justamente el lunes pasado, mientras nosotros estábamos dando, repartiendo platos de comida, repartiendo frazadas y camperas y zapatillas, que es lo que mucha gente va donando también, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cruzaba a la iglesia como institución porque decía que era inmoral darles mantas y darles abrigos, porque eso fomentaba la vagancia y que la gente se quedara, la gente necesitaba se quedara en las calles. Los que quieren seguir, pueden seguirlo en Instagram, se llama Plaza de Mayo, caminos solidarios. Tiene un logo azul que dice...
¿Pueden sumarse?
Frío cero. Siempre hace falta voluntarios para ir a ayudar, aunque sea ahí a dar de comer. Algunos nos sumamos como cocineros. Yo estoy todo el lunes cocinando. Llego reventado porque es... Claro. Pues yo solo cocino para 100 personas, 100 platos, no. No 100 personas, pues la idea es que se den por lo menos 2 platos a cada persona. La premisa que nos dieron para cocinar, y acá le agradezco a Teresa Donato, la guionista, escritora, autora teatral Teresa Donato, que estuvo aquí invitada en el programa, que fue quien me llamó, me dijo, mirá, cocinamos la comida que se come en casa y la misma cantidad de proteína, si hay 3 kilos de arroz, hay 3 kilos de carne. Entonces, con esa premisa estamos cocinando, estoy muy feliz realmente. Se viven situaciones muy fuertes, obviamente, porque hay mucha gente que hace muchos años que está viviendo en la calle, hay muchos niños, hay muchas familias enteras, hay algún que otro conflicto cuando hay que esperar, o cuando alguien quiere agarrar una campera antes que otro, o sea, las cosas que uno espera que sucedan. Pero lo que hay sobre todo es una cosa de agradecimiento y de cariño muy interesante en momentos en que claramente se necesitan. Y aprovecho, porque algunos de los organizadores, hay gente que se dedica a otra cosa, obviamente, como yo, digamos, ¿no? Claro. No. Se empezó a organizar una subasta de arte y diseño para juntar justamente recursos para esto. Se va a hacer el 23 de julio a las 6 de la tarde en Central Affair, que es en la calle San Martín, 954, también casi en el microcentro porteño. Se organiza junto a la Fundación Cielo y la entrada es un alimento no perecedero. Y después, bueno, lo que se recaude por la subasta de las obras se reparte entre las dos fundaciones, organizaciones, para comprar comida y alimento y abrigo. Así que bueno, eso es lo que comí esta semana.
No, no olvidemos también, porque vos mencionaste al gobierno porteño, el gobierno nacional, que es gente satanizada, la gente que está en la base de la pirámide social con necesidades y percibida como parte de la clase media, como la culpable de sus problemas y de sus conflictos económicos. No la clase alta que cada vez paga menos impuestos y tiene mayores ganancias, ¿no?
Sí. Pero bueno, mientras tanto hay gente que ayuda y uno conoce, cuando empezás a conocer ese universo, soy novato.
Eso es interesante.
Yo soy uno de los tantos que siempre dije hay que hacer algo y nunca hacía, y lo que te das cuenta es que hay gente que hace mucho, hace mucho tiempo, y eso te reconforta el alma. Así que sí, también es alimentar.
Y también, como vos decís, el conocimiento social de determinadas clases con las que no tomamos contacto los que somos clase media. El periodismo me permitió estar en los mejores lugares del mundo, Tele 5 Estrellas, en un festival de cine, y muchas veces estar en la villa, sentado, hablando con un montón de gente y entender perfectamente sus razones.
Totalmente.
Totalmente.
Y como corolario de esto, también está pasando que a partir de que yo estoy y que, bueno, y lo publico en mis redes sociales, me llaman muchos cocineros, muchos productores gastronómicos, algunos de los cocineros que tienen las mejores cocinas, y dicen, bueno, pará, yo mando tal cosa o yo cocino tal cosa. Realmente, realmente hay, creo, una conciencia, no en las cúpulas gubernamentales de la ciudad, de la nación, pero sí en muchos estamentos de que este es un momento muy bravo y algo hay que hacer. Esto es el tenedor de libros. Como ven, hablamos de libros, de gastronomía y de otras cosas. Pero en un ratito, cuando volvemos, vamos a hablar de con quiénes nos enfrentamos esta noche.
Epa.
¿Qué son los suizos?
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
Suiza es la única selección de la historia que terminó una Copa del Mundo
sin recibir goles,
ya que en la edición Alemania 2006 cayó eliminada en los octavos de final ante Ucrania en la definición por penales por 3-0, tras igualar 0-0 en los 120 minutos reglamentarios. En la fase de grupos había derrotado 2-0 a Togo y a Corea del Sur y habían igualado 0-0 ante Francia.
Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Feno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen.
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por provincia.
Un programa,
con la panza llena. Y el corazón contento.
Esto es el tenedor de libros. Antes mencionamos Caminos y Sabores y nosotros habíamos estado sorteando entradas a través del Instagram del programa. De paso, recordamos, pueden seguir el tenedor de libros en Instagram, pueden seguirlo en X, pueden seguirnos en Facebook. Y también cada programa a la semana siguiente es alojado en Spotify. Así que están todos los capítulos de toda la historia de las 3 años, las 3 temporadas del tenedor de libros. Están en Spotify y a nosotros nos causa mucho placer ver, ir comprobando semana a semana, que aquellos que descubren el programa se van sumando y empiezan a mirar y a tratar de escuchar básicamente los programas de las semanas anteriores. Decíamos que sorteamos entradas, igual que la semana pasada, lo anunciamos aquí también. Quien ganó esta semana las entradas para Caminos y Sabores, que termina mañana, es Mirela Felipe, así que felicitaciones. Gracias por participar y que disfruten mucho esta serie. Sin embargo, es el momento, dijimos, ya estamos nerviosos, porque Lo comenzamos a hacer este año, en este Mundial. Queremos conocer a nuestros rivales. Si vamos a enemistarnos con alguien, aunque sea durante 2 horas, tenemos que conocer todo, a nuestra manera. En este caso, queremos conocer qué pasa, qué es Suiza, a través de la literatura, de la gastronomía, de su cultura. Pero lo hacemos acompañado por ejemplo, nuestros amigos periodistas deportivos que nos presentan el segmento, como el gran Juan Carlos, el profe Pellegrini. Ustedes lo conocen de ESPN, con esa voz así, sí, medio tanguera, que está siempre cubriendo o San Lorenzo, que también está en The Sports Radio. El profe Pellegrini, que fue colega de Radio del Plata muchos años, un gran periodista deportivo, un tipo con un gran sentido del humor, un gran compañero, a quien le dijimos, bueno, preséntenos Suiza, profe, como si estuviéramos en la concentración.
El tenedor de libros sigue paso a paso todo lo que suceda con la selección argentina. Soy Juan Carlos, el profe Pellegrini, y desde la concentración les vamos a contar todo lo que tiene que ver, pero no en la parte futbolística y táctica, sino de qué manera Suiza y los suizos leen, escriben, qué comen y cuáles son sus principales virtudes. Por eso, en el tenedor de libros, vamos ahora con esta información especial sobre Suiza.
Gracias, profe.
Qué gran voz tiene.
Inconfundible. Bueno, ¿qué sabemos de Suiza antes de meternos en la gastronomía y literatura? Sabemos que es un país de Europa Central que limita con Alemania, Francia, Italia, Austria y Liechtenstein. Sabemos que está organizado en cantones. Aprendimos esa palabra porque creo que Suiza solo es, no tiene provincias, no tiene estados, sino que tiene cantones. Y que tiene 4 lenguas oficiales. Son 4 los lenguajes: alemán, francés, italiano y romanche. Que tiene montañas y lagos hermosos, y que nuestras ciudades patagónicas tienen mucho que ver con la... están muy identificadas con Suiza, no solo, obviamente, por lo montañoso, sino por costumbres, hasta gastronómicas, como después veremos. Sabemos de los suizos que los relojes, que los secretos bancarios, y que para la sabiduría popular es sinónimo de la no definición. ¿Estás a favor, estás en contra o sos suiza?
Claro,
hay 3
exactamente,
opciones.
Está bien.
También sabemos que si querés pronunciar más o menos bien sus palabras, hay algunas reglas. Acá traigo 3. La SCH se pronuncia siempre como SH. La Z se pronuncia como una T y una S, siempre. Y los acentos, sean con tilde o no, suelen ir al inicio de la palabra o en la mitad. No hay palabras acentuadas en el final, en el idioma suizo, en el idioma que dominante. Así que tenemos esas cosas. Y sabemos que lo que sí sabemos es que los quesos y los chocolates son únicos. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando ahora.
Sabemos también, ahora que estamos hablando, que ahí está enterrado Jorge Luis Borges. Yo fui a Ginebra, el cementerio donde está la tumba de Borges, que es preciosa, hecha en piedra. El lugar donde eligió que lo enterraran.
Uh-huh. ¿Y qué más sabemos vinculado a la literatura, a la cultura?
Bueno, mirá, vos justamente hablabas de la diversidad de lenguas, dijiste 4 lenguas.
Sí.
Y yo elegí a 2 artistas, pero de primerísimo nivel, que no nacieron en Suiza específicamente, pero que se hicieron suizos, se convirtieron en ciudadanos suizos, uno de lengua alemana y otro de lengua francesa. En el caso de lengua alemana estamos hablando de Hermann Hesse, uno de los grandes escritores del siglo XX, aunque nació en el XIX, fue premio Nobel en 1946. Fue un autor, y es un autor, muy reivindicado por los lectores jóvenes. Demián, Siddhartha, hizo como una especie de literatura y ensayística muy personal, muy intimista, muy espiritual, podríamos decir. Y dije, bueno, hay gente a la que le gusta Hermann Hesse, hay gente a la que no. Y busqué a ver qué opinaba algún escritor relevante argentino sobre la literatura de Hermann Hesse, y me encontré con un Cortázar que opina de un modo muy tajante, en una audiocarta que le responde un amigo que le preguntó su opinión sobre Hermann Hesse.
¿Sobre la obra o sobre...?
Le pregunta sobre Hermann Hesse y su obra. Cortázar aclara que solo había leído Demián.
Bien.
Pero con eso le alcanzó para juzgar prácticamente a Hermann Hesse y a toda su literatura.
Si quieren conocer un Julio Cortázar casi despiadado, escuchen esto en El Tenedor de Libros.
Hola, Ricardo. Recibí tu carta y de manera bastante sumaria voy a contestar a los temas que me propones, porque yo no creo que sea un buen interlocutor por lo que se refiere a Hermann Hesse. Mi manera de contestar, si te sigue interesando conocer un par de ideas o de opiniones sobre Hesse, se va a limitar a lo siguiente. En primer lugar, he leído muy mal a Hesse. Empecé por uno de los libros que creo que son más conocidos y más famosos de él. Lo leí hace, qué sé yo, 25, 28, 30 años en Buenos Aires, y me refiero a Demian. La lectura de ese libro me produjo una sensación bastante repugnante en su conjunto y me quitó las ganas de leer el Lobo Estepario, que en ese momento era ya muy conocido en la Argentina, y después apareció también Siddhartha y finalmente Narciso y Goldmundo. Todo eso yo no lo he leído, de manera que mi conocimiento de Hesse se reduce a Demian, y como ves no es mucho ni muy satisfactorio. De todas maneras, puesto que me haces las preguntas, te voy a contestar lo que pienso con respecto a ese libro solamente. Y te lo voy a contestar de una manera bastante curiosa, porque entre viejísimos papeles que había estado sacando de un sobre hace 2 o 3 meses, apareció una página que yo escribí para mi uso personal cuando terminé de leer Demian. Y me hace gracia releerla ahora porque hay referencias a hechos concretos, a episodios del libro, de los que ya no tengo absolutamente ninguna idea. O sea que, si te hago un resumen de esa página, yo tengo que tener fe en mí mismo, es decir, en que no mentí hace 30 años, porque la verdad es que ahora hay ahí en esa opinión una serie de elementos que están completamente olvidados por mi memoria. Lo primero que yo saqué en limpio de la lectura de Demian fue que ese libro tenía todos los elementos para ser lo que finalmente no es. De ahí mi sensación de estafa y casi de repugnancia. En primer lugar, hay un innegable talento narrativo en Hesse, lo cual multiplica la sensación de desagrado que me produjo la lectura, porque ese talento narrativo lo encontré al servicio de un relato estúpido, por un lado, y además inverosímil, con esa inverosimilitud que no tiene nada que ver con lo ilógico, ni la exageración, ni la fantasía, sino una inverosimilitud profunda, una especie de enorme estafa profunda sobre la base, el fundamento del libro. Eso que justamente, a través de cosas que leo actualmente, parecería ser lo que provoca el entusiasmo de toda una juventud con respecto a los libros de Hesse.
Cálmese, don Julio, un
¿viste?
Poco.
¿Sí? Sonaba tipo Diego Armando cuando se agarraba con alguien en la cancha, ¿no?
Sí, desde repugnante, estúpido, su literatura.
Fuerte.
Realmente
fuerte,
es muy fuerte. Llamativo escuchar. Quizás es más sano, pero digo, estamos tan acostumbrados a los eufemismos que escuchar que un autor, y abro paréntesis, que también es tildado varios años después, exacto, de haber escrito un tipo de lectura para adolescentes, como si fuera algo menor, cierro el paréntesis, sea tan virulento en el juicio de un colega, ¿no?
Y además este audio dura media hora, que la escuché entera, escuchamos 3 minutos, y va subiendo la apuesta. Se termina con un grado de agresividad infinito. Bueno, recordemos que Hermann Hesse en 1924 se hizo ciudadano suizo, escribía en alemán, murió también en Suiza a los 85 años, el 9 de agosto del 62, y para contrapesar un poco, Thomas Mann, uno de los grandes de la literatura germánica, del Lobo Estepario, que es una novela que escribió Hesse en 1927, dijo que era una novela experimental que estaba a la altura del Ulises de Joyce o de Los Monederos Falsos de André Gide, que es... Borges la eligió, por ejemplo, entre la biblioteca personal de él, claro, como una de las grandes obras de la literatura universal.
Pero también, como decíamos, bueno, Suiza tiene mucho en nivel gastronómico. Hace unos cuantos programas, aquí en el Tenedor de Libros, creo que fue el año pasado, contamos que el Gruyère, ese queso tan tradicional para todos, representante de la gastronomía francesa, es en realidad suizo. También el queso Emmental, que es un queso más suave, ese que tiene los grandes agujeros, ojos se llaman en el queso. Y después hay otro queso muy apreciado, con más especias, que se llama Appenzeller. Es un queso típico de Suiza. Los platos, tenemos mucho para hablar y ahora vamos a hacer... Esta es la primera parte de Suiza a través de su literatura y su gastronomía. Pero hay platos típicos que se comen en Suiza, hay varios, muchos vinculados a esto, a los quesos. Justamente, uno de ellos es la raclette, que es un queso derretido que se va derritiendo y se pone por arriba de otros alimentos. Por ejemplo, una carne desmechada con vegetales y se derrite ese queso raclette y se, con una espátula, mientras lo voy haciendo con la mano, para tratar de explicarlo mejor, se vuelca sobre eso y queda todo cubierto. Eso es la raclette, que es muy rico. Y el otro es la fondue, la típica fondue de queso que se hace en esa olla llamada caquelón, y que lo que se hace básicamente es una mezcla de varios quesos que se derriten y después uno pincha algunas cosas, las embadurna en queso y las saca. El tradicional suizo es solo con pan, es pan y queso. Luego, esta receta se extendió por todo el mundo y se le encontraron muchas variantes, entonces se pinchan y se ponen ahí para bañar en queso otras cosas. Hay un gran maestro quesero argentino que es Mauricio Culli en la ciudad de Neuquén, la provincia de Neuquén, que en algún momento contaba cómo hacer una muy eficaz fondue de quesos, con buenos quesos, ¿no?
Vamos a seleccionar tres quesos para hacer una muy buena fondue. Uno es el Quattro Esquina, que es un queso inspirado en los quesos de los Alpes de Suiza. Después voy a seleccionar dos quesos más, que el otro es un queso alpino, que lo llamo, y un queso raclette, ¿sí? Son tres quesos que son con corteza tratada. ¿Eso qué significa? Que tiene cierto peculiar sabor que le aporta esos microorganismos que nosotros lavamos los quesos muchas veces durante su maduración. Son maduraciones mínimas de 6 meses a un año, depende del queso. Y bueno, eso es lo que nos aporta todo el sabor para nuestra raclette. Necesitamos también kirsch, fécula de maíz, nuez moscada, vino blanco, ajo y pan para acompañar. Se calcula una tacita, un vasito de vino por persona, que serían más aproximadamente 100 centímetros cúbicos, y 200 gramos de queso por persona. En Suiza lo clásico es una buena fondue, imagínense, frío de montaña, mucho frío en la noche, y un muy buen pan. Son muy simples, pero bueno, es la fondue que más rico he comido. Y solamente es eso. Después las guarniciones pueden ser las que ustedes quieran. Pueden ser verduras, pueden ser embutidos, pueden ser panceta, bueno, todo lo que le quieran poner, muchas verduras, frutas, con peras queda muy bien, pueden variar. Cuando la empiecen a comer es muy importante que todos los comensales empiecen a moverla, porque si no abajo se empieza a formar una corteza y se empieza a quemar.
Era el gran maestro quesero Mauricio Culli, argentino, especialista justamente en quesos de la ciudad de Neuquén, que en esta primera parte de nuestro estudio gastroliterario de nuestros rivales de esta noche, de Suiza, nos quedan descubrir otros grandes platos, nos quedan descubrir los chocolates, la historia de Toblerone, por ejemplo. Nestlé es suizo también, y Lindt, tal vez los mejores chocolates del mundo. ¿Cómo nacieron esos? También los sabemos.
Uno de los grandes cineastas de la historia universal que decidió hacerse ciudadano suizo y que decidió morir por asistencia...
Muerte asistida.
Muerte asistida, no me salía. No hace tanto.
Y también, y remataremos todo esto con cómo funcionamos los argentinos ante un partido de contra Suiza. ¿Qué hacen algunos dueños de negocios para acentuar esta histórica rivalidad con el pueblo suizo? Nada, esto es lo que nos permite el Mundial. En instantes volvemos aquí en el Tenedor de Libros ya con nuestro primer e importante invitado sentado a nuestra mesa.
En el Tenedor de Libros,
nada se pierde.
Todo se transforma.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Los domingos de 17 a 19.
El Ruso Berea, Miguel Red y Pedro Saborido juegan la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Y la rompen toda.
I'm in Chile.
Tres tristes Trump.
Tres tristes Trump.
English.
Un mundial de locos.
Para la historia.
Not Spanish.
En Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En un lugar del Palacio Chinelli, miles de surcos guardan el secreto de una era. No es solo música, es patrimonio.
Los sábados de 20 a 22
subimos a la discoteca de Radio Provincia para rescatar el sonido puro. La historia grabada en 33 revoluciones. Expedición Vinilo.
Sábados
de 20 a 22 por Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Una lapicera. Un cuchillo, un cuaderno, una olla.
Elementos cotidianos para que nazcan grandes ideas
y deliciosos sabores. El tenedor de libros.
Estamos en el Tenedor de Libros nuevamente, en este programa que tiene de todo y vamos navegando entre los libros, la cultura, la gastronomía, otra forma de hacer cultura, otra forma de la cultura que nos modifica y nos marca la vida también. De eso se trata. Estamos muy contentos de tener nuevamente un invitado que ya pasó por el micrófono del Tenedor de Libros y ahora con otra excusa, o dos excusas, como nos contaba Miguel al comienzo.
Bueno, nos encanta tener a Santiago Losa. Gracias, Santi, por haber venido.
Gracias a ustedes por invitarme. Feliz de volver con ustedes.
Por favor.
Lo que veo es que en lugar de que le haya quedado tonada china, sigue con la tonada cordobesa.
Sí, bueno, no creo que la pierda.
No se me va.
Es incurable.
Es su origen. Bueno, Santiago Loza, muchos lo conocerán por su obra como dramaturgo, muchos lo conocerán por su obra como escritor, por sus películas. Yo empecé conociéndolo por sus películas, justamente. Y en este caso vamos a hablar de un libro y una película que están profundamente vinculados. El libro se llama Diario Chino, lo publicó por Bosque Energético, una hermosa editorial, y Los Días en China. Los Días Chinos, que es la película que hiciste en parte con el diario que habías escrito.
Toma algunos fragmentos del diario. Sí,
lo primero que te quería mencionar es la otra vez que habías venido a este programa, viniste por Pequeña Novela de Oriente,
sí,
que en la que publicabas tus experiencias en un viaje a Corea por una invitación para un festival de cine,
sí,
por Japón, que Japón, creo que era un viaje que te lo habías organizado vos. Y el de China en ese momento había quedado trunco, creo que por la pandemia.
Exactamente.
Bien,
exactamente.
Esto viene a completar la novela de Oriente.
Claro, de viene de alguna manera, sí. O sea, el hace varios años salió ese libro, que por Entropía, que en realidad cuando empezó aquel proyecto, esos proyectos que uno se hace como para, no sé, como para ordenar la escritura, tenía esos viajes a Corea y a Japón se me había como puesto como la idea que el gran como plan era terminar en China. En ese momento el viaje a China se frustra, o sea, por la pandemia, y yo empiezo a escribir, en realidad escribo ese texto de que fue Pequeña Novela de Oriente, y China aparece por un personaje que había que reconstruyendo un poco, va apareciendo como un personaje, una amiga que encuentro como antes de la pandemia en una residencia en Estados Unidos. Entonces digo, va apareciendo ahí como cierta idea de China. Pero siempre quedó, bueno, ese texto se publicó y circuló en Pequeña Novela de Oriente, y siempre quedó eso flotando, esa posibilidad, bueno, ese viaje o ese deseo de China quedó ahí en el, no sé, como en el deseo, y finalmente... después de muchas postergaciones, el viaje se da, hace unos años se da, y ahí me propongo, digo, bueno, ese es como otro plan. Por un lado era como llevar un diario, claramente un diario, porque Pequeña Novela de Oriente no era estrictamente un diario, tenía como algo de reconstrucción de crónica que iba reconstruyendo en segunda persona, y un personaje que, digo, bueno, había algo de esa reconstrucción de esos viajes que armaban esa cosa más híbrida entre novela, entre un relato y la crónica. Y por más que Entropía lo sacó en su colección de crónica, o sea que para Entropía era un crónico, pero está este juego de la novela o del personaje. Y acá, cuando sucedió lo de Shanghai, lo de la residencia, dije, bueno, yo quiero diario hacer, yo no, habitualmente no llevo diarios, entonces, bueno, tratar primero de llevar un diario, llevar un registro del día a día. No reconstruir, sino mientras va sucediendo, como ir haciendo ese registro. Y por otro lado, antes de ir, hubo un crítico de cine y un amigo que me decían, bueno, lleva una cámara. Yo, las películas que hice, nunca había hecho cámara. No soy un director técnico, o sea, como vengo más desde la escritura. Entonces siempre tuve directoras de fotografía o directores de fotografía. Entonces me dijeron, bueno, lleva una cámara, dudé, después algo que sea. Pues yo saco fotos, pero no sé, fotos del celu, como sacamos todo. Digo, entonces otro director me dio como una suerte de entrenamiento mínimo. Y llevé una cámara, un poco mejor que lo del celular. Y yo me propuse, como en esa estadía, que era de 3 meses, hacer una toma por día e ir llevando el registro de los días. Lo que empezaba a suceder es que haciendo esa toma diaria empezaban a surgir como dudas o problemas que yo no tenía pensado, que es como, bueno, lo que pasa cuando uno instala una cámara en un espacio público, y lo que a mí me pasaba con eso, todo lo que acontecía. Entonces parte del diario también era... como poder entender desde la escritura lo que sucedía con la construcción de esa imagen, o de lo que iba pasando con la imagen. Pero algo de todo eso era el plan.
El crítico que te sugirió que llevaras cámaras fue Roger Alan Cosa.
Sí, sí, sí.
Querido amigo también, tipo sí, macanudo. Al leer Diario Chino, vos un poco lo estabas mencionando, yo por lo menos sentí que es un diario que elude todos los lugares comunes. Elude... toda la parte, Shanghái encima es una ciudad que está plagada de estímulos externos, sí, que te podrían hacer caer en el bueno, muestro estas rarezas. Es como un diario muy íntimo, es más bien la transformación tuya en un lugar, digo, que sos de naturaleza, lo decís varias veces, tímida o que sí, te cuesta sí, comunicarte, sí. En un lugar donde obviamente es mucho más difícil aún sí, para personas aún, sí. Menos tímidas.
Sí, yo pienso, el otro día fui a Córdoba al Cine Club y Guillermo, como la persona que presenta ahí, en Guillermo Franco del Cine Club, decía como que la película, o sobre todo los días chinos, al no poder dar cuenta de la de esa, no sé, de lo enorme que es la cultura china, no poder dar cuenta, lo que hace es como una suerte de implosión, o sea, de contar como, bueno, la experiencia más íntima. A mí me pensaba, hay algo de la escritura, primero la escritura del diario, o por lo menos como me va saliendo, tiene que ver con cómo el paisaje va actuando en uno, bueno, en la propia naturaleza o en algo de eso, como e inevitablemente uno empieza como a armar, digo, hay algo del diario que va armando, como digo,